muy puesto en la agenda pública, lo que tiene que ver con, bueno, coronavirus, desde marzo, algunos que habíamos empezado antes, algunas entrevistas, conociendo qué era esa enfermedad que estaba tan lejos allá en China. Bueno, a partir de marzo, toda la agenda informativa es invadida por el coronavirus y hoy hablamos mucho de la vacuna. La vacuna, las vacunas, la vacuna rusa, la vacuna de Oxford, si me vacuno, si no me vacuno, si uso el ibuprofeno, si en realidad la vacuna no la voy a usar porque no es segura. Bueno, hay un montón de debates, de disputas ahí en la información de lo que tiene que ver con información oficial, información que no es oficial, noticias falsas. Y bueno, para hablar de este tema estamos y hemos convocado aquí a la mesa, estamos en línea con Daniel Manukian, médico sanitarista y rural, integrante del Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía y Bienestar de la Universidad del Comahue. Daniel, como siempre, bienvenido al aire de Radio Nacional Zapala. Edgardo Ubillos y Romina Grete, saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto poder compartir estos minutos con ustedes.
Igualmente, Daniel. Bueno, Daniel, ¿qué pasa con la Sputnik 5, con la vacuna de Oxford? Hay diferentes desarrollos de vacunas en la Argentina, ya están en fase 3, hemos visto que hay un porcentaje muy alto de efectividad, por lo menos conocíamos eso de la rusa el día de ayer. ¿Cómo ves este tema? Que nos cuentes sobre el desarrollo, pero también cómo impacta en la sociedad y una campaña de miedo que se está haciendo hace tiempo respecto de las vacunas.
Bueno, en el mundo hay más de 100 vacunas en desarrollo, pero para poder tener una vacuna aprobada y que esté habilitada para poder ser aplicada en gran escala, es decir, a muchas personas, se requiere una serie de pasos, de fases, que llamamos fases preclínicas, fase 1, 2, 3 y demás. Eso habitualmente para cualquier vacuna demanda bastante tiempo, demanda a veces 3, 4, 5 años. Algunas vacunas todavía se están buscando, por ejemplo, un caso que ha sacudido a la humanidad a partir de la década del 80, que es el HIV de SIDA, todavía no tiene vacuna. Es decir, no siempre se logra encontrar una forma de inmunizar a la población para defenderse respecto de alguna enfermedad. Pero en el caso del coronavirus, bueno, se han conjugado varios factores favorables para que este proceso, que habitualmente dura mucho tiempo, se pudiese acelerar. En parte tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, en parte tiene que ver también con la posibilidad de compartir información por parte de distintos lugares de investigación. También tiene que ver con que este coronavirus, si bien produce una enfermedad nueva, que era desconocida hasta diciembre del año pasado, es provocada por un virus que ya había provocado otros problemas de salud graves y por lo tanto también había investigación sobre vacunas y se habían desarrollado vacunas. Conocimiento que se puede aplicar justamente para esta.
Perdón, ahí estamos hablando del SARS-1, este sería el 2, claro. y nos retrotraemos a 2012 más o menos, ¿no?
Exactamente, hubo dos epidemias, una en 2002-2003 y otra en 2012-2013, o sea, 10 años después, también provocadas por coronavirus, con una mortalidad más alta inclusive que con esta, pero con se difundió mucho menos, es decir, no era un virus tan contagioso y se pudo bloquear eso rápidamente. Pero lo que quiero decir es que todo ese conocimiento que se desarrolló respecto de ese virus en ese momento pudo aplicarse ahora para poder lograr en tan poco tiempo el desarrollo de estas vacunas. Ahora bien, de esas 100 vacunas, números redondos, digamos, que se están desarrollando, muchísimas, en fase preclínica, es decir, en animales todavía sin llegar a probar en un ser humano, hay un lote de 10, más o menos, 8 o 10 vacunas, que son las que se llaman vacunas candidatas, y que han avanzado mucho más en el proceso de investigación. Estas están ya en la fase 3. ¿Qué quiere decir fase 3? Quiere decir que ya se están probando en poblaciones de 30.000, 40.000, 50.000 personas, uh-huh, voluntarios, sanos, adultos, es decir, mayores de 18 años, donde ya se está pudiendo extraer algunas conclusiones respecto de dos cosas que son muy importantes en las vacunas. Primero, si es efectiva, es decir, si al inyectar esa vacuna el organismo responde produciendo una defensa que le sirva en una segunda instancia si se vuelve a encontrar con el virus para poder destruirlo. O sea que la primera cosa que buscamos es la eficacia de la vacuna. Y en segundo término, algo también esencial en una vacuna es la seguridad, es decir, que el beneficio que tenga inyectar eso en el organismo sea muy superior a los efectos adversos o no deseados que pueden provocarse al recibir la vacuna. Bueno, hay 10 vacunas más o menos que están en fase 3, algunas con un avance mayor, por ejemplo, la rusa ya ha podido dar detalles de la respuesta inmunológica que genera, que es una respuesta muy alta para una vacuna, como lo mismo la vacuna de laboratorio Pfizer, que en el día de ayer también publicaron la respuesta inmunológica que genera, que también es alta. No todas las vacunas son iguales. Iguales en el sentido de que tienen bastantes diferencias. Por ejemplo, respecto de cómo se fabrica esa vacuna, algunas son a virus inactivados, es decir, el mismo virus, el mismo coronavirus, pero de tal manera de que se lo debilita para que genere la respuesta inmunitaria en el organismo, pero no desarrolle la enfermedad. Uh-huh. Eso es típico de algunas vacunas que ya conocemos, como la vacuna del sarampión, la de la paperas o la de la rubiola, ¿no? Son vacunas conocidas. Dentro de esas, por ejemplo, hay dos líneas de vacunas desarrolladas por el gobierno chino que tienen ese tipo de desarrollo. Hay otras vacunas, como la de Pfizer o la del laboratorio Moderna de Estados Unidos, que lo que utilizan es el material genético del virus, es decir, lo que te van a inyectar es ese material genético, eso que se llama ARN. Esta es una vacuna totalmente innovadora, hasta ahora no se han hecho vacunas de este tipo, uh-huh, y por lo tanto, bueno, también uno tiene prevención de tener que revisar qué va pasando, no solamente inmediatamente de aplicar la vacuna, sino en el largo plazo al introducir material genético en la persona. Uh-huh. Después hay vacunas como la rusa o la de AstraZeneca, dos de las que se están hablando mucho en estos días, que utilizan a otro virus, a un virus que no enferma al ser humano, en este caso se llama adenovirus, pero a ese adenovirus se le agrega una partícula del virus, del coronavirus, de tal manera que la persona identifique a eso que le resulta extraño y forme anticuerpos contra esa partícula. ¿Para qué sirve esto? Para que si en otro momento el coronavirus entra en ese organismo ya esté preparado para salir a defenderse con anticuerpos y atacar al virus. Bueno, este tipo de vacuna es una vacuna que ya se ha utilizado ese método con otras vacunas, es la plataforma, digamos, que está utilizando la vacuna rusa, la vacuna de AstraZeneca, también la vacuna de Janssen. Finalmente, uno tendría que decir que cualquiera de estas vacunas, debe cumplir una serie de pasos que tienen que ver con la regulación, la aprobación y la habilitación para luego ser aplicadas a los seres humanos. Es decir, que esté terminada la fase 3 no quiere decir que automáticamente entonces se empieza a vacunar, sino que hay organismos internacionales, y en nuestro caso también uno nacional, que es la ANMAT, que analiza todo ese proceso de investigación que desarrolló cada una de las vacunas para finalmente autorizar su uso a escala masiva.
Daniel, sí. Creo que ahora, más allá de las vacunas y obviamente del análisis que se está haciendo de cada una de ellas y de la efectividad de cada una de estas vacunas, la mirada está centrada a partir de este momento y de que ya están en esta fase tan avanzada, por un lado en la cuestión logística,
sí,
¿no?, que es lo que más se habla, esto de que, bueno, la vacuna rusa dice que tiene que estar a tantos grados bajo cero, que hay otra vacuna que no necesita, digamos, de eso, y que, bueno, distribuirla en una geografía como en la República Argentina, eso no sería tan fácil, y tampoco se cuenta con los elementos como para poder hacer esa distribución, ¿no?
Bueno, en este caso es al revés, digamos. La vacuna rusa tiene la ventaja de que viene en un material que se llama liofilizado, es decir, en un frasquito donde viene un polvito, y para aplicar la vacuna hay que reconstituir la vacuna con un diluyente. Eso facilita mucho la distribución porque no requiere justamente un nivel de frío tan alto. Uh-huh. En cambio, eso no ocurre con la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer, que es una vacuna basada en ARN, requiere, para mantener la cadena de frío, fríos de entre 60 y 80 grados bajo cero. Ese nivel de congelamiento, sí, es una dificultad para la distribución a los distintos países y, sobre todo, la distribución hacia el interior de cada uno de los países. Es decir, esto es una limitante que tiene la vacuna de Pfizer. La vacuna rusa, al contrario, tiene un formato, una forma de procesamiento que facilitaría la distribución. Ahora bien, esas dos vacunas, tanto la de Pfizer como la vacuna rusa, está previsto que requieren dos dosis. En un caso, con una separación de 3 semanas, en otro caso, con una separación de 4 semanas entre la primera y la segunda dosis. Eso también genera alguna dificultad logística porque para lograr una buena defensa necesitamos las dos dosis y unos 15 días después para poder decir, bueno, ya esta persona está protegida. Hay una tercera vacuna, que es la vacuna de Janssen, que es de origen belga, y que tendría la ventaja de que sería una sola dosis, lo cual, desde el punto de vista logístico, ayudaría. Pero es una vacuna que está un poquito más atrás en el desarrollo. Está en fase 3, pero no tan avanzada como estas otras.
Uh-huh. Daniel, dos consultas. Una, de todas estas que vos nos has dicho, ¿cuál te parece a vos la más indicada? Si es que nos podés dar esa opinión. Y segundo, algo que vos dijiste de esta cuestión de que, bueno, la vacuna se aplica y esto supone modificaciones o un impacto genético, porque hay también mucho miedo respecto de esto, ¿no?
Sí.
Es uno de los principales argumentos de quienes están en contra de aplicársela, si bien el gobierno dijo que no va a ser obligatorio, pero esto de los años que lleva investigar una vacuna, que eso ya nos lo dijiste, y otra de las cuestiones es, no sabemos qué impacto va a tener a largo plazo en nosotros.
Bien. Bueno, como les decía, la vacuna de Pfizer es una vacuna totalmente nueva por el tipo de vacuna del que se trata, y esa sí es, introduce material genético en el ser humano. Las otras vacunas no. Las vacunas chinas a virus inactivados siguen el mismo mecanismo que las tradicionales vacunas que usamos hace muchos años.
Daniel,
y las
y
vacunas
que
utilizan a otros virus como vectores no tienen tampoco ese riesgo. Dentro de este lote de las vacunas que usan a virus como vectores está justamente la vacuna de AstraZeneca, la vacuna rusa también. Yo diría que no es, digamos, no sería cauto decir yo recomiendo tal vacuna.
Uh-huh.
¿Por qué? Primero porque puede haber más de una que termine siendo aprobada para su uso. Y si son aprobadas es porque reúnen los requisitos para poder ser aplicadas. Eso es que tenemos que darle absoluta tranquilidad a toda la población. En este momento el desarrollo que hay es tal que es muy probable que haya más de una. ¿Y por qué es importante también que haya más de una disponible? Porque la producción de vacuna para poder vacunar a toda la humanidad es de tal magnitud que esto es nos enfrenta a un desafío mundial nunca antes visto respecto de un plan de vacunación. Y por supuesto a la Argentina y para cualquier país de América Latina es un desafío logístico de mucha relevancia. ¿Por qué? Porque lo que uno pretende es cuanto antes podamos vacunar a la mayor cantidad de gente posible y sobre todo a quienes tienen más riesgo de contraer la enfermedad, como por ejemplo los trabajadores de salud, o a quienes si contraen la enfermedad desarrollan una forma grave, por ejemplo los mayores de 60 años o quienes tienen enfermedades previas. Bueno, para eso necesitamos hacer todo esto en poco tiempo, con lo cual disponer de más de una vacuna porque la producción lo permitió así, bueno, eso va a ayudar. Y por eso es muy bueno que el gobierno argentino haya abierto distintas instancias de negociación para poder proveerse de vacuna suficiente como para poder vacunar en los próximos, en el primer trimestre del año que viene, a gran parte de la población que requiere recibir la vacuna.
Daniel, recién mencionabas que una de las vacunas precisamente introducía material genético. Sí. Ese material genético, digamos, está comprobado qué es lo que genera en el cuerpo humano, qué cambia en el gen humano.
Sí, justamente son distintas maneras, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tiene esta vacuna que utiliza ARN mensajero? Bueno, la gran ventaja que tiene es que es fácilmente escalable, es decir, es fácilmente producida en gran cantidad, pero lo que busca esa inyección de ARN es que entonces ese ARN genere la proteína que caracteriza el coronavirus en el propio organismo de quien la recibe. Es decir, busca que parte del proceso de reproducción del virus se genere dentro del organismo, dentro de la persona que recibe la vacuna, y que entonces al reconocer que aparece algo extraño, desencadene una respuesta inmunitaria. Es decir, todos buscan lo mismo. Todas las vacunas lo que buscan es que nuestro cuerpo al recibir esa vacuna desarrolle defensas. ¿Cuáles son esas defensas? Son anticuerpos, que son partículas que se juntan con el virus para destruirlo, o también células que van a ir a atacar a ese virus, ¿no? Todas las vacunas buscan lo mismo. Lo que ocurre es que la forma de desencadenar esa respuesta es diferente de acuerdo al tipo de vacuna.
Claro, esta y hasta aquí vacuna, lo que no se sabe también, que es lo más importante, me parece, es cuánto tiempo después de colocada la vacuna
va a durar,
digamos, esos anticuerpos o esas defensas que va a tener el
exactamente virus. Como no sabemos hoy cuánto tiempo dura la inmunidad una vez contraída la enfermedad, ¿por qué no lo podemos saber? Simplemente por una cuestión de tiempo, porque requeriría tiempo para evaluar, por ejemplo, a los pacientes que han sufrido COVID-19 y estudiarlos al año, a los 2 años, a los 3 años, para verificar si siguen teniendo defensas contra esa enfermedad. Bueno, con las vacunas pasa algo parecido. Hay algunas vacunas que, como ustedes saben, hay que cada tanto hacer un refuerzo. En cambio, otras no requieren un refuerzo, sino que con el esquema primario completo queda una inmunidad para toda la vida. Pues bien, con el caso del COVID-19 y estas vacunas, eso es parte de lo que hay que seguir investigando. Por eso, la investigación de una vacuna no termina en la fase 3. Se plantea una fase 4 también, que es la que investiga cómo funciona la vacuna en el mundo real.
Claro.
Es decir, qué efectos adversos pueden aparecer a mediano o largo plazo y qué inmunidad va dejando esa vacuna. Y también, si hay cambios en el virus y requiere una actualización de la vacuna, como ocurre, por ejemplo, con todos los años con la vacuna contra la gripe.
Uh-huh. Pero tampoco se puede saber, o no se sabe, perdón, Romina, los efectos adversos que puede tener la vacuna a largo tiempo.
Y hay efectos adversos que habrá que justamente seguir monitorizando en esa fase 4. Esto pasa con cualquier vacuna igual, ¿eh? Es decir, con muchas vacunas uno empieza a vacunar sin saber exactamente lo que puede ocurrir a largo plazo. Por eso ese sistema de vigilancia se establece para todos los tipos de vacunas y por eso hay un sistema de monitorización y de denuncia de efectos adversos por vacunas que está vigente para todas las vacunas y obviamente para esta también.
Uh-huh.
Ahora, en relación a eso, justamente por eso es importante que esta vacuna también sea voluntaria. ¿Por qué? Porque es una vacuna nueva, donde hay cosas que desconocemos, por lo tanto no puede estar obligada la persona a recibirla, pero sí está obligado el trabajador de salud que la administre a informar todo lo que se sabe de la vacuna para que la persona que la va a recibir conscientemente esté consintiendo, esté aceptando recibirla. Es decir, esto involucra no solamente que sea voluntaria, sino que haya un consentimiento informado, correcto, completo y que sea entendible por quien recibe la vacuna para que vea conscientemente lo que el acto que está realizando. Pero insistimos, es muy importante que cuando esté disponible la mayor cantidad de personas posibles la podamos recibir por la protección individual, pero también porque la suma de esas protecciones individuales genera una protección colectiva que va a empezar a marcar un cambio en la evolución de esta pandemia.
Daniel Manoukian, bueno, muchísimas gracias por la explicación, muy claro y bueno, con la información que es lo que se necesita en estos tiempos, cuando vemos tantas cosas respecto de las vacunas para el coronavirus. Muchas gracias.
Tal cual. Una cosita más. No me gustaría cerrar esto sin volver a insistir que la vacuna es un horizonte promisorio, esperanzador, pero va a llevar tiempo para poder vacunar a todos, va a llevar tiempo para poder confirmar si termina siendo efectiva o no. Mientras tanto, todas las medidas de cuidado de las que estamos insistiendo tanto son necesarias. Es muy bueno que se esté avanzando con la vacuna, como es muy bueno haber recibido ayuda de Nación para poder tener más capacidad para atender a los pacientes críticos, como es el caso de Zapala, ¿no es cierto? Pero para reducir eso necesitamos también seguir insistiendo en el cuidado responsable de la salud, en el uso correcto del tapaboca todo el tiempo, en la distancia entre las personas de 2 metros, en evitar juntarnos muchos en habitaciones cerradas, ventilar bien los ambientes y el lavado frecuente de manos.
Clarísimo. Muchas gracias, Daniel.
Fenómeno.
Un gusto haber conversado con vos. Hasta luego.
Chau, chau. Un abrazo.
Bueno, allí hablábamos con el médico sanitarista y rural, integrante del CUESEP, que